91.1, 97.3 y 101.8 FM. Cope Rioja.
Hola, buenos días. Es lunes 23 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de Cope en La Rioja.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
La vida suele ser a veces tan caprichosa que lo mismo te ofrece su peor cara en forma del fallecimiento de un ser querido, de una cruel enfermedad en tu entorno más cercano, que te premia a veces también permitiéndote conocer a personas verdaderamente maravillosas. Y algo así es lo que nos ha sucedido este fin de semana, que se ha dado esa doble circunstancia, porque por un lado hemos conocido con todo lujo de detalles, además, cómo una enfermedad puede minar el cuerpo de un ser humano de una forma infinitamente cruel, pero por otro hemos conocido también personalmente a personas que la viven de cerca, que la tienen en casa y que son buenas. Son muy buenas. Pero son buenas de verdad. De verdad. La enfermedad a la que me refiero es la esclerosis lateral amiotrófica, conocida por todos como la ELA, que, como sabes, es tremendamente cruel porque te va consumiendo y exprimiendo el cuerpo hasta dejarte postrado por completo, mientras tu cabeza y tu cerebro continúan en plena forma y son plenamente conscientes de lo que te está pasando, de que te vas consumiendo y apagando poco a poco. Y las personas maravillosas que hemos tenido el lujo de conocer este fin de semana, pues han sido los familiares de estos enfermos que cada día se levantan de la cama con el único objetivo de permitir que su marido, su padre, su hermano o su madre tengan un día lo más placentero posible. Ojo, un día, las próximas 24 horas, nada más. Y digo nada más porque no conviene pensar mucho más allá al no saber si tu marido, tu hermano, tu padre o tu madre volverá a ver el sol al día siguiente. De verdad que son personas que te enseñan muchas cosas, muchas cosas. Aprendes de ellos lo importante que es valorar todo lo que tienes cerca, por pequeño que sea. Aprendes también lo grande que es querer a tus seres queridos sin esperar nada más a cambio que una sonrisa o un gesto de agradecimiento, por pequeño que ese gesto sea. Y aprendes también lo tremendo que es saber que siempre tienes a alguien a tu lado luchando cada día para permitirte vivir un poquito mejor. Ese es su objetivo vital de cada día. Por eso hoy queríamos aprovechar estos primeros minutos del programa para agradecer a la asociación Siempre Adelante el enorme trabajo que viene haciendo desde hace ya unos cuantos años por mejorar las condiciones de vida de los enfermos de ELA y también de sus familiares. Especialmente a su socio fundador, Jaime Caballero, porque es un tío tremendo, tremendo, grande, enorme, y además en el amplio sentido de la palabra. Gracias también a todos los enfermos y sus familias que este fin de semana asistieron a la gala anual que esta asociación celebró en el País Vasco y en la que también hubo representación riojana, no solo por parte de afectados de ELA de nuestra región, que también lo sabía, sino porque la cena de esa gala estuvo acompañada de un excelente vino de unas bodegas riojanas, señorío de Villarrica, que también desde hace años pues dona todo el vino que haga falta, como le gusta decir a Rodolfo, donde y cuando sea necesario. Y por supuesto un agradecimiento muy especial también a Fran Otero, a su mujer Damaris y a su hija Claudia, porque este fin de semana nos han enseñado que se puede ser completamente feliz si sabes encontrar siempre esa felicidad en el último rincón de tu corazón, donde siempre hay un hueco para guardar lo mejor de nosotros mismos. Así que estos primeros minutos de programa son de agradecimiento para esas personas. Y vamos a empezar ya la mañana de Copa en La Rioja de hoy, porque hay muchos asuntos que abordar. El fútbol, por cierto, no va a ser uno de ellos. Ya vale de fútbol, yo no tengo el cuerpo para fiestas tampoco, y ya hemos hablado de fútbol lo suficiente este fin de semana. Vamos a empezar el programa de hoy hablándote de las vacunas. Tú sabes que el pasado viernes, en la tradicional rueda de prensa que el gobierno de La Rioja utiliza para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, fue la titular de la Consejería de Salud, María Martín, quien comunicó, quien confirmó que a partir del próximo 1 de diciembre se va a administrar la vacuna de la tosferina a embarazadas que se encuentren en el tercer trimestre del periodo gestacional. Se está hablando de vacunas también contra la varicela para los bebés. En fin, Como ha sido una conversación bastante común en los colegios a primera hora de la mañana de hoy, lo que hemos hecho ha sido llamar a la consejera, María Martín, la tenemos al teléfono. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Pues para pedirle información de primera mano acerca de todo esto, porque, María, usted le consta que se viene hablando de vacunas, no solo durante este fin de semana, sino desde hace ya bastantes semanas. Por eso queremos aclarar varios asuntos sobre este particular. Entonces, a partir del 1 de diciembre, y ya lo hemos avanzado, sí que se va a administrar la vacuna, como usted decía, de la tosferina, uh-huh, a mujeres embarazadas que estén en el tercer trimestre, en el tramo final de su gestación, ¿no?
Efectivamente. Y la razón es que se quiere inmunizar a los niños de menos, a los bebitos de menos de 3 meses. Y la razón también es que, para tranquilidad de todo el mundo, que es lo primero que hay que decir.
Consejera, estamos hablando con María Martín.
Ahora la perdíamos.
Sí. Dígame.
Lo primero que hay que transmitir es tranquilidad y decir que no hay nada excepcional para que haya este tipo de alarmas, y también decir que la tosferina en España sigue manteniendo el patrón epidémico cíclico. Sí que es cierto que ha habido un aumento de incidencia y de hospitalización y de mortalidad desde el 2010, pero normalmente son ciclos entre 3 y 5 años, y todo esa, o sea, las cifras, aunque haya aumentado esas cifras, también entran dentro de los parámetros normales, es decir, que no hay brote, no hay epidemia, sí que hay aumento, pero dentro de los parámetros normales.
Uh-huh.
Lo que sí se ha visto, y por eso se ha tomado esta decisión, es que donde más ha aumentado la incidencia es en los bebés de menos de 3 meses. Y por eso es por lo que se ha decidido priorizar la vacuna en mujeres embarazadas en el último periodo de gestación. Esa es la razón. Entonces, La Rioja, a partir del 1 de diciembre de 2015, y a través de las matronas, a través de las profesionales que atienden a las embarazadas, pues les van a dar toda la información y les van a administrar la vacuna de la tosferina. Pero sobre todo decir que dentro de la tranquilidad y dentro de la serenidad, esto son decisiones que se toman después de haber escuchado la opinión y el informe de profesionales de todos los ámbitos, y muy especialmente epidemiólogos, y que por eso se da este paso, tanto en este caso como en el de la varicela, que era el otro caso de vacuna que también comentabas.
¿Qué pasa con esta vacuna contra la varicela en los bebés? Consejera, ¿qué debemos saber?
Pues vamos a ver, hasta ahora el criterio que se había establecido es que la varicela, que es una enfermedad leve, se recomendaba por parte de un sector muy amplio sanitario que la vacuna se administrase solo a los niños a partir de 12 años que no hubieran pasado la enfermedad, es decir, que no se hubieran autoinmunizado, porque consideraban que al ser enfermedad leve no pasa nada si el niño adquiere esta enfermedad.
Sí.
A partir de la opinión y los informes, como decíamos, de estas comisiones que se reúnen a nivel nacional y que aportan toda la experiencia y todo el saber y toda la ciencia de todas las comunidades autónomas, elevaron a la Dirección General de Salud Pública y de ahí al Consejo Territorial, y se aprobó el 29 de julio que la vacuna de la varicela se volviese a incluir en el calendario oficial. Entonces, a partir del 1 de abril de 2016 se empezará a administrar a los niños de 15 meses de edad una primera dosis y una segunda dosis a los niños de 3 años de edad en forma de una vacuna tetravalente junto a la triple vírica que se administraba hasta ahora. Entonces, ha sido una decisión, tanto una como otra, pues a partir de esos criterios que nos ofrecen los expertos.
Ya. Con estas decisiones que ha adoptado el Gobierno de La Rioja en su última junta de Gobierno, consejera, ¿se van a terminar los problemas de desabastecimiento que venía censurando algún riojano en las últimas semanas, ¿verdad? La situación podemos decir que está perfectamente controlada.
A ver, yo creo que siempre ha estado controlada. El problema de esto es cuando hablan de desabastecimiento y se encienden todas las...
Esto corre como la pólvora, ya lo
sabe
usted.
Claro, claro. No es una cuestión de desabastecimiento, sino de priorización. Entonces, en este momento... en el caso en el que se habla de desabastecimiento, es en el caso de la vacuna de tosferina, porque la varicela es otra cosa totalmente diferente, y lo que se ha hecho ha sido priorizar la vacuna e imponer la vacuna, administrarla a las mujeres embarazadas. Y en este caso lo que sí se hablaba es que no había dosis suficiente. Bien, pues yo aseguro que sí que hay dosis suficiente. En La Rioja tenemos dosis suficiente y lo único que se ha hecho ha sido primero ponerla a las embarazadas en el último trimestre del embarazo y a los la dosis de recuerdo, que es optativo ponerla o a los 6 o a los 7 años, en vez de ponerla a los 6 años se pone a los 7 años.
Uh-huh.
De esta manera se controla absolutamente todo y está... siempre ha estado controlado, o sea que no hay, en ese sentido no hay ningún problema.
Ya.
Y yo creo que lo que sí que hay que transmitir es esa tranquilidad y decir que estamos en manos de expertos que desde hace mucho tiempo nos dicen cómo tiene que ser esto y desde hace mucho tiempo yo creo que lo están llevando bien.
Bueno, pues gracias a la consejera de Salud por este mensaje de tranquilidad, que yo supongo que habrá sido el mismo que haya transmitido en la Casa de los Periodistas esta mañana, a primera hora, tanto la directora de Salud Pública y Consumo, Rosa López, como la jefa de la sección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades Transmisibles, Eva Martínez, que como usted sabe, están participando, han tomado parte en un debate sobre la vacunación de adultos y niños, y que supongo que habrán trasladado también ese mismo mensaje que usted nos ha hecho llegar, ¿verdad?
Efectivamente, y además por lo que me han dicho ha sido muy clarificador.
Uh-huh. Bueno, fantástico. Pues, consejera, muchísimas gracias por habernos acompañado y le agradezco además que haya estado esperando unos minutos porque teníamos que hacer esa reflexión acerca de los enfermos de ELA, que yo no sé si conoce usted algún afectado por esa enfermedad.
Sí, aparte de conocer afectados, conozco esta asociación y conozco a, como tú decías, esa persona tan
tremendo,
grande,
Jaime Caballero,
de la palabra.
Sí, señora.
Y de verdad que son admirables y, bueno, tienen todo nuestro apoyo. De hecho, ya hemos hablado de colaboraciones conjuntas y ahí estaremos para seguir avanzando.
Gente que merece la pena, sí, señor.
Ya lo creo.
María Martín, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Feliz semana.
Adiós.
Buenos días. María Martín, nuestra primera invitada en el programa de hoy, por el que también van a pasar, por ejemplo, el presidente de la cocina económica, Emilio Carreras, quien esta mañana, y acompañado por un montón de gente, entre otros por el presidente de la comunidad, por el obispo de nuestra diócesis, por algún consejero, pues han colocado esta mañana la primera piedra del nuevo edificio de la cocina económica de Logroño. Enseguida nos va a ofrecer Emilio muchos más detalles a ese respecto. Nos vamos a ir hasta Torrecilla de Cameros, donde esta mañana se ha presentado una curiosa iniciativa, porque esta localidad va a participar en un concurso para elegir al pueblo más bello y bueno de España. Van a estar con nosotros el propietario de una de sus casas rurales, nuestro buen amigo José Joaquín Sanz, que es presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja de Ascarrioja, y el concejal de turismo de Torrecilla, David Torres, en torno a las 12:30. También nos vamos a ir hasta la Universidad de La Rioja, donde esta tarde hay unas jornadas interesantísimas y que están de rabiosa actualidad. Me refiero a las jornadas de seguridad y defensa de nuestro campus universitario, que terminan hoy abordando ni más ni menos que la amenaza del Daesh y la propuesta de un tribunal penal internacional sobre terrorismo. Ahí es nada, va a estar con nosotros Mariola Urrea, que es la directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Rioja. Y en los minutos que previos a la una de la tarde, charlaremos con el consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, puesto que esta mañana, a las 12, ahora mismo, se está firmando el convenio de cooperación local con los alcaldes de las cabeceras de comarca. A partir de la una, la mañana toma caminos separados. Si nos sintonizas desde Logroño o Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá hasta la una y media. Y si lo haces en Rioja Baja, podrás escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra, que nos va a presentar en el programa la programación de la Navidad en el Casco Antiguo Calagurritano. Será a partir de la 1:20. Todo ello en una mañana fresquita. Han bajado, ¿y de qué manera? Las temperaturas a esta hora tenemos 6 grados y medio nada más en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos adelanta la predicción del tiempo Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Comienza la semana este lunes en La Rioja con tiempo inestable, al menos durante esta mañana. Cielos prácticamente cubiertos y probables precipitaciones débiles en La Rioja Alta y en la Ibérica. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación irá tendiendo a mejorar. Desaparecerán las precipitaciones y quedarán los cielos poco nubosos. La cota de nieve hoy rondará unos 500 metros, aunque subirá hasta unos 800, y las temperaturas volverán a bajar otro día más. Seguiremos hablando de frío y de hecho tenemos heladas que incluso son intensas en la Ibérica. Las máximas no superarán unos 6 grados en Logroño, a 7 llegaremos en Calahorra, Alfaro y Arnedo y a 4 grados tan solo en Haro. Los vientos, por último, soplarán del norte y del noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias, Jaime, por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Diamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
Logroño va a ser escenario por primera vez del Festival Internacional de Ciencia denominado Pinta de Ciencia, Pint of Science. En concreto, los días 23, 24 y 25 de mayo del año que viene, los bares de Logroño volverán a llenarse de ciencia en un intercambio de persona a persona con charlas adaptadas para llegar a la sociedad. Charlas pensadas, según la organización, para que los científicos de nuestra capital den a conocer las investigaciones que están llevando a cabo en centros e instituciones locales. Logroño se suma así a la lista de ciudades nuevas, como Oviedo, Gijón, Bilbao, Vitoria, Valladolid, Palencia, Santander, Girona y Castellón para el 2016, y a las que repiten tras el éxito del pasado año y que son Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, San Sebastián, Pamplona, Santiago de Compostela o Valencia. De esta manera, el próximo mes de mayo, un bar de nuestra capital será el escenario de las charlas, demostraciones y experimentos en vivo para hacer la investigación académica más accesible. Los temas de las charlas serán variados y abarcarán distintos ámbitos relacionados con la física, la investigación, la ecología, el clima, la psicología o la robótica. La entrada será gratuita y tienes más información al respecto en la web pintofscience.es. Esa es hoy la buena noticia del día.
¿Problemas de ronquidos, amígdalas o taponamiento nasal? En el Hospital de Viamez en Los Manzanos disponemos de la última tecnología en radiofrecuencia para el tratamiento de estos problemas, con facilidades de financiación. Llámanos al 941 49 94 90 y te informaremos.
Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y casi 23 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo.
Recordábamos hace un instante que el presidente de nuestra comunidad autónoma, la alcaldesa de Logroño y algún miembro de nuestro gobierno regional, entre otros la consejera de Presidencia, han colocado esta mañana la primera piedra del nuevo edificio de la cocina económica de Logroño. Ha sido en un acto que tenía lugar a las 11 de la mañana en el solar ubicado en la calle Los Baños, números 8 y 10, y allí han estado también el obispo en funciones, no sé si ese término está bien utilizado, de nuestra diócesis, nuevo arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, y nuestro próximo invitado, que es el presidente de la Cocina Económica, Emilio Carreras, que no podía faltar en un acto tan entrañable como el de esta mañana. Amigo Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo que habéis colocado esa primera piedra en ese solar ubicado en la calle Los Baños, lo hemos dicho bien, ¿verdad?
Sí, sí, muy bien. Es una calle de la judería en el casco antiguo de Logroño, que está a unos 60 o 70 metros de Cocina Económica, y como los que en su día ocuparon el edificio vendrán, vienen a comer y a cenar aquí,
sí,
pues por eso hemos buscado un sitio idóneo y próximo a la cocina.
Perfecto. Bueno, el primer paso ya está dado, que era la colocación de esta piedra, que es un acto simbólico, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo se colocará el último ladrillo y podrá empezarse a utilizar ese edificio, Emilio?
Pues mira, en principio la obra está prevista que dure 14 meses, más un par de meses más que necesitaremos para modelarlo y tenerlo en condiciones, luego estará dispuesto de aquí a 16-17 meses.
¿Y qué utilidad le va a dar a ese edificio la cocina económica? Cuéntanos.
Bueno, pues es un edificio que se destinará a los sin hogar, es decir, que será un hogar para los, para quienes no lo tienen hoy en día, los conocidos sin techo fundamentalmente, y es un edificio que va a reunir unas condiciones idóneas para ello. Va a tener dos de las cuatro plantas que tiene, las dos primeras destinadas, digamos, a zona de día, con salones de ocio para que puedan allí jugar, tener una biblioteca, tener informática. Sí. La planta primera también tiene amplios salones para manualidades y talleres para que puedan allí realizar alguna labor. Y luego las dos últimas plantas que se destinan a la zona de noche, con habitaciones amplias, con armarios, y darán cobijo a unas 36 personas.
36 personas. Esto era algo que necesitabais, ¿verdad, Emilio?
Bueno, pues en este momento más o menos me han dicho que, porque ya sabes que de momento hay un proyecto municipal de Alaska que se destina a estas personas,
sí,
que no reúne ya condiciones adecuadas y tiene una capacidad muy limitada. Ahora hay 14 personas, pero más o menos en Logroño, por lo que me cuentan los que trabajan allí, debe haber del orden de unas 25 o 26 personas sin techo en esta ciudad. Con lo cual, al aumentar a 36 plazas, cubriremos todas las necesidades. Y si sale alguno más en el futuro, también podrá.
Ya. Oye, esto, claro, un edificio de estas características, también equipado, también dotado de servicios, esto tiene que costar muchísimo dinero. ¿Esto cómo se va a financiar? ¿Quién pone el dinero, en una palabra, para que se pueda construir este edificio?
El dinero lo pone Cocina Económica, que ya tiene una buena reserva, y como, bueno, y el dinero más bien lo pone la generosidad del pueblo riojano y logroñés, que yo creo que es la gente más solidaria y más generosa que existe en este país.
Qué bonito, qué bonito. Y que siga siendo así, ¿verdad? Porque con lo mal que lo está pasando tanta gente en los últimos años, bueno, afortunadamente hay gente buena que siempre tiene un recuerdo para todas estas personas y aportan su granito de arena. Por lo demás, en la cocina económica yo supongo que bien las cosas, ¿no? Muchísimo trabajo ahora en esta recta final de año, además, que también seguís ahí a pleno rendimiento. ¿Ha sido un año especialmente complicado este 2015 o no, Emilio?
Bueno, no ha sido más complicado que años anteriores. Yo creo que poquito a poco incluso va mejorando en el aspecto de que, pues este año, por ejemplo, el número de raciones con respecto al año pasado posiblemente baje, seguro.
Ajá.
Y bueno, al comedor normalmente, ahora en esta época, bueno, durante todo el año, salvo la época de vendimias, pues acuden del orden de unas 80, 85 personas a comer y cenar.
Ya.
Pero lo que sí ha aumentado quizá un poquito, ha bajado el comedor, pero lo que ha aumentado un poquito es el servicio de tapers que tenemos para las familias que tienen niños pequeños, porque el comedor no es apropiado para que entren niños.
Claro, y se lo llevan a su casa en esos
se
tapers.
Se lo llevan ya cocinado en tapers a su casa.
Ya, bueno. Pues nada, Emilio, que vaya muy bien este proyecto, que se cumplan los plazos y que preste ese servicio tan necesario en la ciudad de Logroño. Por lo demás, ¿cómo ha visto usted al arzobispo flamante de Barcelona? ¿Cómo está don Juan José? ¿Bien?
Pues muy bien. Un poco triste porque se va de esta tierra, pero bueno, el Papa manda
Así es.
Y la han destinado a Cataluña.
Así es, que no es mal destino, no es mal destino tampoco. Pues,
que no.
Amigo Emilio, que te mandamos un abrazo muy fuerte, Emilio Carreras, el presidente de la Cocina Económica, y gracias por esa labor tan enorme que realizáis desde hace ya tanto tiempo, ¿eh?
Pues muy bien, y muchas gracias a vosotros por difundir la institución, porque eso luego representa un aumento de gente caritativa.
Gracias. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Un abrazo.
Adiós, buenos días. Las 12:30, un momento.
En Planeta Agua ya tienes todo para disfrutar del invierno con las mejores marcas. Trango, Columbia, Chiruca, Salomona, Siskin y asesoramiento profesional para no equivocarte. Planeta Agua, Logroño y Santo Domingo.
¿Quieres vivir en directo en Rioja Forum la séptima gala de premios Valores Grupo Cope La Rioja?
Recoge tu invitación en la calle Madre de Dios número 17 de Logroño y celebra con nosotros el 30 aniversario de la cadena Cope en La Rioja.
Este año premiamos a Carlos Herrera, Cáritas Rioja, la Cofradía del Pez, The Art Company Shoes y el Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 3, y queremos compartirlo contigo.
Recuerda, aún estás a tiempo de recoger tu invitación. Te esperamos.
Muebles San Miguel amuebla tu hogar al mejor precio. En Santos Ascarza 48, junto a Madre de Dios. Y en la web sanmiguelmuebles.com.
Esta Navidad, el mejor deseo para su empresa está en NH. Una cena de empresa con un menú de gala, tanto para una gran celebración como para grupos reducidos, con la calidad y el estándar gastronómico de NH Herencia Rioja. Reservas en el 941-2102-22.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Hay un pueblo en la provincia de Málaga que responde al nombre de Frigiliana y que es una auténtica maravilla. Yo lo conozco personalmente y de verdad que es un pueblo bonito, 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 pero de los de bonito, de los de postal. Hay otro también en Castellón, se llama Morella. También es muy bonito, pero esto ya es una opinión particular, ¿eh? A mí me gusta menos que Frigiliana. Y luego hay otro municipio, aquí en La Rioja, que se llama Torrecilla de Cameros, que es bastante más bonito que los otros dos juntos. Te cuento esto porque esta mañana la Casa de los Periodistas ha cogido la presentación de una especie de concurso muy curioso del que te vamos a hablar en los próximos minutos, en compañía de David Torres, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Torrecilla. Hola David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y de José Joaquín Sanz, que, como sabes, tiene una casa rural en Torrecilla, es el presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja, Asca Rioja. Hola, Joaquín, buenos días.
Buenos días. Vamos, no tienen... No hay competencia. No, pues, estoy contigo.
Ni para empezar, ¿verdad? David,
ni
para empezar, ¿verdad? No hay color.
No, a mí con la presentación ya me has ganado.
Oye, que quiero que me expliquéis esto, a ver, los dos, porque hay una iniciativa por ahí que creo que lo ha promocionado esto, lo ha movido la marca de bombones Ferrero Rocher, que quiere celebrar su 25 aniversario, y que se les ha ocurrido la feliz idea, la brillante idea de decir, oye, ¿por qué no elegimos al pueblo más bello y bueno de España? Y resulta que Torrecilla llegaba a la final con Morella y Frigiliana, ¿no? ¿David?
Pues sí, pues feliz idea, porque además nosotros hemos sido uno de los tres pueblos que hemos llegado a la final. La idea de todo esto es que Ferrero Rocher, la famosa marca de bombones, cumple 25 años desde que se estableció en España. Y este año, con motivo de ese aniversario, quieren, por votación popular, quieren encontrar el que ellos consideran que es el pueblo más bello y bueno de todo nuestro país, vamos.
Sí, sí, sí.
Y en ello estamos.
Bueno. José Joaquín, tú que vendes muy bien, promocionas muy bien toda aquella zona, dime tres cosas, que merece saber toda España, cosas buenas y bonitas que tiene Torrecilla. Vamos a ver.
Bueno, pues sobre todo, de la parte buena, es la solidaridad. Nosotros no hemos tenido ni que presentar candidatura, porque llevamos 20 años siendo solidarios, 20 años
trabajando con diferentes proyectos todos los cada mes de agosto, y la verdad, la gente de Torrecilla se vuelca. Digamos, somos solidarios, tenemos una gente buena, buena de verdad, y como han podido ver en el anuncio, tenemos unos cucos que son una maravilla, que es un nuevo tesoro que hay que descubrir cada vez que suba, cuando puedan subir. Por ejemplo, el domingo vamos a hacer una jornada de puertas abiertas,
¿sí?
Y la estrella de esa jornada de puertas abiertas va a ser el cuco.
Bueno, por ejemplo, luego tenemos también las cuevas. Tenemos, claro, la gente ya has hablado. Tenemos el enclave, toda la zona. O sea que claro, de salir elegido finalmente, David, Torrecilla, esto yo supongo desde el punto de vista turístico, pues puede suponer un auténtico espaldarazo para la promoción de la localidad, ¿no? De llegada de turistas, en fin, de este tipo de cosas, ¿o no?
Sí, sí, por supuesto. Hombre, yo creo que el espaldarazo ya lo estamos consiguiendo, porque esta campaña a nivel nacional, la verdad es que ha sido un regalo para Torrecilla. Y ahora ya lo que hay que trabajar es para intentar que esto llegue al último escalón, que sería conseguir la victoria. Pero yo creo que con la campaña ya hemos ganado un fomento muy importante del turismo, de que se conozca nuestro pueblo, de que se conozca toda la comarca de Los Cameros, no solo Torrecilla, porque Torrecilla en esto sí que tenemos muy claro que Torrecilla es la punta de lanza y es el nombre, pero queremos que sea el que represente a toda la comarca de Los Cameros y a La Rioja entera. Queremos que cuando se diga el pueblo más bonito, sea el pueblo más bonito de la y más bueno de la comarca más bonita, de la comunidad autónoma más bonita.
Bueno, claro que sí, claro que sí. Ya que estamos, vamos a liarnos, pero hasta el final. Oye, ¿cómo pueden colaborar? ¿Cómo puede colaborar este locutor de radio y los oyentes de la cadena COPE para conseguir que Torrecilla sea elegido el pueblo más bello y bueno de España? José Joaquín, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues, Carlos, desde aquí al día 3, recordarle a todos los riojanos que voten por nosotros, que entren en la página de Telecinco, o que aunque pongan Ferrero Rocher, Torrecilla en Cameros, ya les va a salir.
Ajá.
Y ahí tienen los enlaces para poder votar. Tenemos hasta el día, al día 3 de diciembre, para poder darle la vuelta y pasar de un pueblo como es el nuestro, de 556 habitantes. La competencia con los pueblos que tú conoces bien son pueblos con más de 3.000 habitantes. Nosotros tenemos que darle la vuelta y tenemos que pasar de ser un pueblo con 500 habitantes a 300.000. Necesitamos que cada riojano nos está escuchando en este momento, que está escuchando la COPE, que por favor vote y le diga a sus amigos y vecinos y familiares que nos voten. O sea, que tenemos que mantener la campaña viva hasta el día 3.
¿Se puede votar cuantas veces quiera uno o solo una vez, David?
Se puede votar, en principio, creemos que solo una vez.
Vale.
Ahora mismo no da opción. Si por lo que fuese, porque estamos viendo círculos, si por lo que fuese hubiera opción de volver a votar, ya lo difundiríamos. Venga. Por las redes sociales y de cualquier otro modo para que la gente se entere y pueda votar otra vez.
Perfecto, pues tomamos muy buena nota. Oye, y a ver qué pasa, y el día 3 os vuelvo a llamar a ver cómo ha quedado todo esto, ¿vale?
Muy
no,
bien.
Esperamos que nos llames antes. recordarle, Carlos, a todos los oyentes que el día 7, el día 7, me confundo ya con todas las fechas. El domingo vamos a tener una jornada de puertas abiertas. Todos aquellos que quieran subir, que no conozcan Torrecilla, que yo creo que serán pocos, pero todo aquel que quiera subir a pasear y también a votar, pues vamos a tener a los jóvenes del pueblo dispuestos con sus ordenadores para que puedan votar. Ahí mismo.
Perfecto.
Y a cambio de su voto, les damos a dar las gracias y una ración muy bonita y muy sabrosa de cucos.
Jo, como para no ir, ¿no? ¿Eh? Como para
vamos
no
a
ir.
Tener abiertos todas las salas de exposiciones, que no sé si sabes que en Torrecilla tenemos las salas Sagasta.
Tú sabes que sí lo sé, tú sabes que sí lo sé. Así que no sea cuento de qué me dices estas cosas, Joaquín, ¿eh? Así que venga.
Van a poder visitar el domingo.
Bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos que Torrecilla sea declarado el pueblo más bello y bueno de España. Desde luego, argumentos hay y más que de sobra. David Torres, Joaquín Sanz, gracias y suerte, chicos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós, buenos días.
Igualmente, un abrazo.
20 minutitos para la una, un momento.
En Ramón Óptica somos especialistas en visión deportiva. Terapias, tratamientos, gafas, lentillas. Tu mejor visión deportiva en Ramón Óptica. Seguro que nos vemos. San Antón 2, Logroño. No cerramos al mediodía.
Lenovo, IBM, Acer e Winisage forman el buque insignia de Terabyte, el Lope de Vega 55, Logroño.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada diez sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada siete es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche. Passat Advance TSI 150. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.100 euros. Plan PIB incluido. Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce.
Le esperamos en Rioja Motor, su concesionario Volkswagen. En Logroño, Avenida de la Paz 83 y en Calahorra, Polígono Tejerías.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor.
Las octavas jornadas de seguridad y defensa de la Universidad de La Rioja van a terminar hoy, lunes 23 de noviembre. Lo van a hacer con dos conferencias que están de rabiosísima actualidad. Por un lado, va a haber una interesantísima charla sobre la amenaza internacional que supone el Estado Islámico, el Daesh. Fíjate tú cómo están las cosas en Europa a día de hoy. Y por otro, hay una propuesta hispano-rumana para crear un tribunal penal internacional sobre terrorismo. Bueno, en la sesión de clausura de estas jornadas van a intervenir esta tarde a partir de las 5:30 en la sala de juntas del edificio del rectorado Miguel Ángel Ballesteros Martín. ¿Quién es Miguel Ángel Ballesteros? Bueno, pues es general de división del Ejército de Tierra y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. O sea que argumentos tiene más que de sobra para hablar de el Daesh como una amenaza creciente. A continuación, José Martín y Pérez de Nanclares, que es catedrático de Derecho Internacional Público, además de jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, va a presentar esa propuesta que decíamos para crear un Tribunal Penal Internacional contra el Terrorismo. Y con estos dos ponentes va a estar Mariola Urrea, que es directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad. Mariola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte.
Que fíjate, el placer siempre es nuestro tenerte aquí en la mañana, Mariola, pero digo que llegan estas jornadas en un momento, fíjate tú, ¿eh?
Efectivamente, cuando diseñamos estas jornadas, las octavas ya de seguridad y defensa, decidimos que era un buen momento para hablar a la sociedad de los conflictos asimétricos, de estas guerras híbridas, de estas metodologías nuevas que utilizan organizaciones terroristas para hacer, para enfrentarse con las sociedades modernas, y queríamos también analizar un poco cómo hacemos frente a una amenaza tan real, tan patente como es el Estado Islámico.
Desde
lo
luego,
que contábamos era con los atentados de París, pero esto lo único que ha puesto de manifiesto es que cuando decimos que el Daesh es una amenaza real, es que lo es que no es una aproximación académica la cuestión, es una aproximación con datos a una realidad con la que las sociedades occidentales tenemos que aprender a vivir. No quiere decir conformarnos, quiere decir conocer el fenómeno, quiere decir armarnos de razones y armarnos de herramientas para combatirlo, y entre ellas está pues algunas de las que tú has citado que se han estudiado en estas jornadas. Uh-huh.
Esa circunstancia, al tratarse de un asunto que se ha convertido desgraciadamente para todos los europeos en conversación no solo de café, sino en preocupación para muchos, yo supongo hay una expectación tremenda, enorme para estas jornadas. A las 5:30 yo he dicho que es en la sala de juntas del rectorado. ¿Esto está abierto al público en general? ¿Había alguna inscripción previa, Mariola?
Bueno, para las jornadas, para todo aquel que quiera asistir y obtener un certificado, había previamente que inscribirse.
Sí, porque esto ya se lleva desarrollando, terminan hoy, ¿no?
Eso es, pero la Universidad de La Rioja, lo dice siempre nuestro rector, es un campus de las ideas abierto a la sociedad. Para asistir hoy a estas conferencias, que efectivamente, como tú señalas, quizá han recobrado más actualidad si cabe y más interés en la sociedad, en cada uno de los logroñeses y riojanos, no hay que hacer nada más allá que trasladarse al campus de la universidad. Permítame que te corrija, no es en la sala de juntas del rectorado.
Ah, no es.
No, ese fue una sesión ya que pasó anteriormente, sino uh-huh. en el Politécnico, en vale. el edificio Politécnico, en la calle Luis de Ulloa, en el salón de actos. Y todo el mundo es bienvenido, todo Ajá. aquel que esté interesado en tener algún dato más que le permita analizar la realidad, leer los periódicos con una aproximación quizá un poquito más rigurosa, si me permiten, o un poco más con datos, que le permita a partir de ahí hacerse su juicio propio de todo lo que está ocurriendo, hoy es bienvenido en la universidad.
¿Has tenido ocasión de hablar con los dos ponentes a lo largo de la mañana de hoy? ¿Todavía no, Mariola?
Con alguno incluso el fin de semana, porque además ambos muy amablemente han dedicado este fin de semana también a atender a los medios de comunicación. Uh-huh. Los dos les agradezco personalmente el hecho de que puedan acompañarnos hoy, porque los dos hoy están trabajando en Madrid, en sus despachos, por lo tanto es un esfuerzo que hacen, pero los dos me consta que quieren estar, los dos son amigos de la Universidad de La Rioja, uno de ellos fue catedrático hace ya unos años aquí, ahora ya tiene otros destinos, pero los dos están muy contentos de coincidir juntos para hablar de este tema, y los demás estamos encantados de que vengan.
Coincidirán también, hablando ahora de coincidencias, Mariola, Miguel Ángel y José, en que el Estado Islámico, que esto es algo que pensamos yo creo que prácticamente todos, es una de las amenazas a las que hay que hacer frente, pero desde ya, en la comunidad internacional, ¿no? Porque, claro, hay en Francia se está hablando de que el país vecino está en guerra. Yo no sé si llevarlo tan lejos, ¿no? Pero desde luego que hay que dar una solución cuanto antes, eso es algo evidente.
Los documentos que definen cuáles son nuestras amenazas, y me refiero a los documentos españoles, que son la Estrategia de Seguridad Nacional que elaboró este gobierno de Rajoy, establece con absoluta claridad que la amenaza principal que tenemos, a la que debemos hacer frente, es el terrorismo internacional y concretamente el yihadismo y, por supuesto, aunque en ese momento no aparece citado así, una organización terrorista tan peculiar como es Daesh. Por lo tanto, hay acuerdo y hay consenso en que es una amenaza, es la principal amenaza a la que las sociedades democráticas, las sociedades occidentales tenemos que hacer frente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que manejar múltiples herramientas. La militar puede ser una de ellas, pero ni es la única, ni en ocasiones es la más mejor, efectiva, claro. Ni en ocasiones es la más oportuna o conveniente. Uh-huh. Y desde luego no solo como una acción militar europea o occidental. Desde luego tenemos que contar con la complicidad y con la asistencia del mundo árabe, porque esta es una problemática que nace en tierras lejanas, y son quienes habitan allí quienes tienen que asumir también responsabilidad.
Son los principales afectados, perdona que te interrumpa, pero claro, es que allí se está diciendo mucho en los últimos días, ¿no? Los refugiados que vienen aquí están huyendo precisamente de todo esto. Hay mucha gente allí que, claro, que es que lo está padeciendo en primera persona, y entonces la solución debe, por eso me refería yo a la comunidad claro. internacional, incluyendo, por supuesto, a los países del Islam, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ellos están tomando clara conciencia de que tienen que sumarse a esta lucha, pero sobre todo hacerlo con un protagonismo que quizás hasta ahora no han tenido.
No han tenido, así es.
Hay que manejar herramientas diplomáticas, herramientas de inteligencia que son tan importantes para combatir a estos y para combatir en este mundo de conflictos asimétricos y de guerras híbridas, y por supuesto no olvidar nunca la jurisdiccional, o la que podríamos decir que aporta el marco de derecho, ¿no? No podemos renunciar a la civilización en términos de los avances democráticos y en términos de avances de marco jurídico logrado, porque no podemos buscar atajos para la lucha contra el terrorismo, por muy sangriento y por muy virulento que se haga presente y que sintamos la amenaza muy próxima. Y creo que la propuesta que va a presentar el profesor Martín Pérez de Nanclar es de creación de este Tribunal Penal Internacional contra el Terrorismo, por muchas razones creo que merece la pena ser atendida, entre otras porque a veces nos quejamos de que España no lidera grandes iniciativas internacionales. Bueno, este es un ejemplo. El Gobierno de España, contando también con la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está haciendo un ejercicio de liderazgo realmente ambicioso. Este tribunal seguramente no logramos verlo en unos meses, por supuesto que no, porque son iniciativas que requieren el consenso de toda la comunidad internacional, son iniciativas muy,
complejas, claro.
Pero sí que merecen la pena, digamos, sacar aquí el orgullo de decir que España en estos momentos clave está jugando un papel en el ámbito internacional, digamos, muy destacado con iniciativas de esta naturaleza.
Bueno, pues a las 5:30 de la tarde has dicho en el edificio Politécnico, ¿verdad?
Eso es.
En la calle Luis de Ulloa, creo que...
Efectivamente, para todos los logroñeses en el edificio de peritos, que es como habitualmente lo conocen.
Así es. Pues Mariola Urrea, que vaya todo muy bien. Seguro que se van a decir cosas muy interesantes en esas intervenciones de esta tarde en la universidad. Gracias, de verdad.
A vosotros ha sido un placer. Un saludo para todos.
Gracias siempre, nuestro Mariola. Gracias. Adiós. 9 minutos para la 1:00 p.m. Enseguida está con nosotros el consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, para hablarnos de la firma del convenio de cooperación local con los alcaldes de las cabeceras de comarca, que ha tenido lugar a las 12:00 p.m. en el Palacete del Gobierno.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
En Logroño, ven a Delcar Rioja, tu concesionario oficial Honda, calle Estanque, número 6.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Don Tresillo, en Colón 2, ahora con descuentos de hasta el 30%, porque el descanso es salud.
El jueves 26 de noviembre, desde el Palacio de Congresos y Auditorium de La Rioja, Rioja Forum, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, especial Herrera en COPE desde La Rioja.
Recoge tu invitación para asistir al programa en directo en las oficinas de COPE Rioja, en Madre de Dios 17 Bajo, Logroño.
Este viernes lo vas a ver todo muy negro. ¡Y te va a encantar! Es el Black Friday. En Logroño, 400 comercios te ofrecen descuentos desde el 20%. Logroño Black Friday. Horario especial de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ayuntamiento de Logroño y Cámara de Comercio de La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
José Ignacio Ceniceros ha suscrito esta mañana, a las 12 del mediodía exactamente, y lo ha hecho en la sala de prensa del Palacio del Gobierno Regional, los convenios incluidos en el Fondo de Cooperación Local para 2015, lo que todos conocemos como los convenios de las cabeceras de comarca. Con él firmando esos acuerdos han estado los alcaldes de Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros. Y junto a José Ignacio Ceniceros, pues estaban el director general de Política Local, que es Diego Bengoa, también alcalde de Ezcaray, y el consejero de Fomento y Política Territorial, Antonino Burgos, a quien tenemos al teléfono. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que esto es algo que se viene haciendo ya desde hace muchos años, es algo habitual y que los ayuntamientos utilizan, los ayuntamientos de estas cabeceras de comarca, pues para hacer cosas muy necesarias en sus respectivas localidades, ¿no?
Así es una aportación del Gobierno de La Rioja al reconocimiento de las cabeceras de comarca, bueno, pues como municipios que también queremos que vertebren nuestra comunidad autónoma a la hora de prestar servicios no solo a los ciudadanos de esos municipios, sino a los de los municipios de alrededor que suelen ser más pequeñitos y, bueno, una forma de reconocer esos servicios que se prestan a todos los ciudadanos de La Rioja.
¿Había más dinero este año para las cabeceras de comarca que el año pasado o no?
La cantidad es exactamente la misma. Llevamos ya, creo que son 3 años, en los cuales, bueno, pues se decidió mantener la misma cantidad por la situación económica general y, bueno, y este año pues se ha mantenido. Nuestra idea es que se incremente, pero sí que es cierto que bueno, que ya ha habido que hacer un esfuerzo para mantenerla y demostrar también un poco el compromiso con los ayuntamientos, ¿no? Que en situaciones económicas difíciles pues seguimos apoyándoles, aunque sin incremento alguno, pero bueno, por lo menos no hay decremento.
Ya. ¿Este tipo de ayudas, consejero, se establece en función de los habitantes que tenga cada una de estas cabeceras de comarca o hay otros factores y criterios?
Hay dos criterios. Uno es un fijo, todas las cabeceras de comarca reciben una cantidad fija, uh-huh. Y luego sí, luego en función de los habitantes, pues hay otra cantidad variable. O sea que el ayuntamiento de Calahorra es el que más recibe porque es el que más habitantes tiene. Después, bueno, viene Arnedo, Haro, Alfaro. Sí, sí, hay una parte en función del número de habitantes.
Ya. Y luego, claro, es el propio ayuntamiento ahora, el que decide a qué proyectos concretos destina esa cantidad de dinero, porque antes debía hacerlo en función de una serie de exigencias, ¿no?, del gobierno.
Bueno, hay una serie de recomendaciones. No son obligatorias porque, bueno, este gobierno es muy respetuoso con la autonomía municipal.
Sí.
Y la autonomía municipal significa eso, ¿no? Poder confiar en los ayuntamientos que van a ser responsables para emplear el dinero en aquello que más necesitan sus ciudadanos. Pero sí que hay una serie de recomendaciones de objetivos generales del gobierno. Entonces, bueno, todo aquello que sea políticas de creación de empleo, pues se recomienda que se invierta con estas cantidades, o todo aquello que sea pues mejora de los servicios públicos, en este caso de servicios sociales, que son los servicios que los ayuntamientos dan más cercanos a los ciudadanos y que en épocas de situación económica difícil pues más los ciudadanos necesitan, a lo mejor en esta época. Entonces, sí que hay una serie de sugerencias para ir todos trabajando en el mismo objetivo. Pero bueno, pero luego el ayuntamiento, cada ayuntamiento tiene sus peculiaridades y lo destina donde ellos creen que es más necesario.
Ya, bueno, pues a partir de las 2:10 en mediodía COPE en La Rioja, nuestros compañeros de los servicios informativos que han estado cubriendo la firma de este convenio pormenorizarán un poquito más en cada uno de los proyectos y las cantidades de dinero que se ha llevado cada cabecera. Antes de terminar, le tengo que preguntar al consejero de Política Territorial y Fomento, Antonino Burgos, por el cambio de tiempo, las primeras nieves que han llegado a La Rioja y cómo está ese dispositivo de vialidad invernal, que se suele llamar, ¿no? Porque yo supongo que todavía no estamos en situación de alerta, pero consejero, cualquier día de estos nevará en la sierra y habrá que empezar a trabajar, ¿no?
Ya ha nevado. Esta mañana ya han salido 2 equipos, no por nieve, sino por hielo, porque sí que, bueno, el domingo cayó una fina capa de nieve, pero claro, las temperaturas esta noche en la sierra han estado bajo cero.
Uh-huh.
Entonces sí que se ha helado y, bueno, ya ha habido 2 equipos que han tenido que salir a la zona del Alto Najerilla y del Alto del Leza, pues bueno, pues para tratar todas aquellas incidencias, pues en este caso por hielo. Pero sí, la verdad es que ya, bueno, las condiciones climáticas han cambiado, las previsiones son que ya estamos en invierno y, bueno, y estamos preparados para salir en cualquier momento.
Ya, ¿sigue habiendo lugares, puntos de La Rioja que en situaciones de extremas condiciones meteorológicas adversas se quedan incomunicados en invierno o no?
No, ya no, eso no. Gracias a Dios, ya el propio operativo que hemos mejorado en los últimos años muchísimo en medios y la propia organización, pues hace que eso ya no se produzca. Puede haber puertos cerrados, efectivamente, pero siempre porque el municipio tiene otra salida. Por ejemplo, Viñegra de Arriba, pues puede estar el puerto de Montenegro cerrado a lo mejor 1 o 2 días en casos de que nieve mucho en toda La Rioja.
Sí.
Pero siempre se limpia hasta Viñegra de Arriba por Viñegra de Abajo para que tengan una salida lo antes posible. Uh-huh. Ya no, eso de la incomunicación, gracias a Dios, ya no se
produce. Bueno. Pues don Antonino Burgos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría hablar con usted de otras cosas menos serias de fútbol, pero es que no tenemos tiempo. No es un día, además, hoy muy apropiado para determinados hinchas de determinados equipos de fútbol. Así que gracias por habernos acompañado en la mañana.
Pues es el tiempo es el que manda, Carlos.
Ha sido que usted muy amable, querido consejero. Un abrazo.
Bueno, un saludo y un abrazo.
Adiós, adiós, buenos días. Pues lo dicho, que enseguida llegan las noticias de la una, así que vamos a saber qué es lo que sucede en España y en el mundo. Y enseguida estamos de nuevo contigo aquí, en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de una chica guapísima, jovencísima, una gran artista que se llama Taylor Swift, y que esta pasada madrugada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles se ha llevado 3 premios de la música americana. Seguida te cuento un poquito más. Noticias.
La 1, las 12 en Canarias.